Vamos a ir a Josué capítulo 3 para la palabra que el Espíritu de Dios nos ha guiado a compartir con ustedes. Y vamos a leer en el capítulo 3, a partir del versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 7. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que se acabaron, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén. Padre, gracias por tus misericordias de concedernos tu palabra. Úsala con el poder de tu Espíritu para instruirnos, corregirnos y equiparnos en la obra que tú nos has encomendado. Queremos ser testimonio de las maravillas de Jehová en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que lo decimos. Amén. Firmes en medio del Jordán. Un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa para con su pueblo. Observemos 3 aspectos que resaltan para nuestra enseñanza en la mañana de hoy. En primer lugar, veamos la presencia de Dios enfatizada y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Jehová se pararon en lo seco, firmes en medio del Jordán. Estos sacerdotes que se habían parado en lo seco, firmes en medio del Jordán, portaban sobre sus hombros el arca del pacto del Señor. Y ella representaba en forma visible para todo el pueblo la presencia de Jehová. El autor de esta narración histórica tiene una intención, centraliza la atención hacia el arca del pacto. Él quiere que nosotros veamos claramente a Dios. Tanto en el capítulo 3 como el capítulo 4, la mención de arca, del arca del pacto, es abundante. 10 veces en el 3, 7 veces en el 4, 17 veces en estos 2 capítulos. ¿Qué es central? ¿Qué es importante? La presencia de Dios con su pueblo. Dios está cumpliendo su promesa. La realidad de que Él estaría con ellos. Ellos entrarían a la tierra que Dios le había prometido y allí reposarían y serían beneficiados porque Dios estaba ahí con ellos. Él les guiaba. Su presencia en todo momento. Dios lo había prometido a Josué cuando en el capítulo 1, versículo 5, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en el capítulo 3, en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando hablamos de la firmeza de estos hombres en medio del Jordán, nosotros le estamos mirando a ellos como los portadores sobre sus hombros de esa señal visible de que Dios estaba ahí presente. Lo que habría de pasar en ese día señalaba claramente al Dios que era Señor y Gobernador de toda la tierra. Y esto estaba representado visiblemente para el pueblo en el Arca del Pacto. En aquel instante, Dios había mandado que debía haber una distancia suficiente entre los sacerdotes que portaban el arca y el pueblo detrás que había de marchar como una evidencia, perdón, como algo que dejase a todo el pueblo testimonio de que todo el tiempo mantuvieran sus ojos en el Señor mirando el arca. El arca iba adelante y no había ninguna parte del pueblo que habría de pasar por alto que el Señor estaba allí con su pueblo. Un autor escribió, era la señal de la presencia de Jehová entre su pueblo a cada paso. El mismo Jehová es quien guía a su pueblo a entrar a Canaán. Es Él quien frena la corriente de las aguas y sujeta las mismas como si lo hiciera con su propia mano. Todo esto es claramente visible con el arca de pacto cargada por los sacerdotes judíos. Lo que estaba dando firmeza a los pies de esos sacerdotes en medio del Jordán era precisamente que ellos portaban consigo el arca del pacto, la presencia del Señor. Dios había dicho a Moisés en el desierto, en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Hermano mío, ¿tú puedes percibir en tu vida la presencia del Señor y experimentar descanso? Aquella presencia del Señor fue vista en ocasiones como aquella columna de fuego y aquella columna de nube que guió al pueblo a través del desierto. La presencia del Señor, el ángel de Jehová guiándole delante de ellos. Y en el correr del tiempo, esta presencia del Señor se hizo milagrosamente visible en ese momento redentor cuando en el cumplimiento del tiempo, el Verbo de Dios, Jesucristo, nació de una virgen y habitó entre nosotros. Y luego de su resurrección, prometió a sus discípulos estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, dijo a sus discípulos que habría de dejarles con el Santo Espíritu morando en ellos. De tal modo que en una manera milagrosa, tanto Él como el Padre vendrían y morarían en ellos. La presencia del Señor por medio de su Espíritu. Todo el tiempo en nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Eres un hijo de Dios por la fe? ¿Mora el espíritu de adopción en ti? Entonces debes evidenciar la guía del Espíritu Santo en tu vida, su manifestación, su poder, su gracia, su llenura. ¡Qué glorioso, maravilloso y sorprendente! Ser templos del Espíritu Santo. Todo el tiempo con nosotros, en nosotros y por nosotros. Dios con nosotros. Ahí está. A nuestro lado para fortalecernos y afirmarnos en toda circunstancia. Cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto predicando, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, de los versículos 9 y 10, nosotros leemos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Y cómo puedo hacer eso? Podría venir a la mente del apóstol. Hay muchas dificultades. Y la respuesta del Señor es: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios cumpliendo sus promesas en sus propósitos redentores. ¿Estás haciendo la obra del Señor? ¿Estás andando conforme a su voluntad? Que no haya ningún temor. Continúa haciéndolo. Dios está contigo. Pero no solamente tenemos en el pasaje la presencia del Señor en una manera tan evidente, sino que podemos ver allí el poder de Dios sorprendente y maravilloso. El poder de Dios sorprendente y maravilloso. Y lo podemos ver en dos aspectos que quiero mencionar. En el más obvio y evidente, lo que pasó en el aspecto físico. Las aguas detenidas, divididas. La bendición de estos sacerdotes mojar sus pies y esas aguas comenzar a abrirse. Hacer un uso de la imaginación nos ayuda con estos pasajes. Poder cerrar los ojos y comenzar a imaginar aquel montón de aguas deteniéndose en una gran pared. Pensemos en una presa y veamos su embalse. Dios detuvo las aguas conforme a su promesa. Basta con que Dios quiera algo y lo diga y es hecho. Sencillamente impresionante. Un hecho portentoso y único en toda la historia redentora: el cruce del Jordán. Una de las cosas que destaca en el capítulo 4 el autor es precisamente esto. En el versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. En la historia de la redención, yo quería que se recordaran cosas. Y el cruce del Mar Rojo es algo que siempre debemos tener en mente. El cruce del Jordán debemos tenerlo en mente. Y aquel momento en el Monte Calvario, allí en la cruz, hemos de recordarlo continuamente. Dios cumpliendo su promesa redentora
para con su pueblo escogido.
Pero hay un detalle que quiero señalar en el momento que Dios escogió para que el pueblo cruzara. En el versículo 15 hay un paréntesis. El autor viene narrando fluidamente un aspecto y de repente detiene toda su narración y nos dice en el paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Este hecho portentoso ocurre en el instante en que nosotros nunca lo hubiéramos hecho. No cuando el Jordán estaba más tranquilo y reposado, sino cuando estaba desbordado. Y el relato nos dice que Dios mantuvo 3 días al pueblo observando aquella realidad. El río que se enfrentaba a Israel, alguien escribió, no era un plácido arroyo, sino un embravecido torrente, probablemente de 1.5 kilómetros de anchura y que corría por encima de una masa de arbustos enmarañados y de vegetación silvestre. Y un comentarista pregunta, ¿y por qué insiste el Dios de la Biblia en vadear el río en el momento menos propicio? Dice, no estoy seguro de ello, pero su forma de actuar exhibe esa marcada tendencia. Jehová se deleita en manifestar su poder frente a nuestra impotencia más absoluta, para que no nos quede más remedio que comprender que no contribuimos absolutamente nada en nuestra liberación. El Señor sabe quitarnos toda fortaleza humana, para que quede muy claro que Él es el que nos da la victoria. En el libro de los jueces, en el capítulo 7, versículo 2, nosotros recordamos a Gedeón. Y Dios diciéndole, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y se lo redujo a 300 hombres. Y le dio la victoria. Leer el libro de Esther en este contexto es maravilloso. Y pensar en el detalle de que estamos a punto de morir. Se fabricó una horca para Mardoqueo y la fabricó Amán. Y en el capítulo 7 del libro de Esther, versículo 10, el que fue ahorcado fue Amán en la horca que preparó para Mardoqueo. Amados, ¿en cuántas ocasiones nosotros desfallecemos hasta el punto de pensar que moriremos? ¿O estamos ante una situación en que hemos sido grandemente atribulados por algo de injusticia, un mal que se está cometiendo a todas luces contra nosotros, y hemos procurado hacer el bien y andar en justicia y agradar a nuestro Señor, y lo que vemos es el mal avanzando sobre nosotros y pensamos que ya todo se acabó? Y la gracia de Dios se manifiesta y el poder de Dios maravillosamente obra, y nosotros decimos, hasta aquí me trajo el Señor para mostrarme su grande obra. ¿Puedes identificar ese obrar soberano y misterioso del Señor en tu vida? ¿Qué situación particular estás enfrentando en este momento que no solo no entiendes, sino que tampoco contemplas la salida? ¿Cómo estás reaccionando ante ese obrar del Señor para contigo? ¿Qué tanto se está fortaleciendo tu fe? ¿O qué tanto te está dominando el temor, la duda o la incredulidad? Amado hermano, querida hermana, en medio de las pruebas que Dios está trayendo a tu vida, que muestran claramente tu impotencia, que te hacen ver cuán débil eres, no olvides que su gracia te está sosteniendo y está llevando tu memoria a recordar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Cuánto más conocemos de nuestro Señor en la intimidad cuando somos en gran manera probados? ¿Cuánto más apreciamos la hermosura de nuestro Salvador cuando estamos en medio de pruebas muy difíciles? Nuestro Dios es el Todopoderoso. Y pensar en sus milagros y mirar este cruce del Jordán y aquellos sacerdotes allí portando el arca con sus pies firmes allí en seco, en medio del Jordán, con aquella inmensa pared de agua detenida en un lado. Horas y horas un pueblo pasando y estos sacerdotes fielmente portándolo, manifiesta el poder de Dios sosteniendo esos tobillos para que en ningún momento flaqueen. Pero más, un aspecto que veo en el pasaje oportuno, que no es tan evidente. ¿Cuántos pasaron el Jordán? Nos dice el texto que todo Israel cruzó. Y algunos calculan que había un promedio de unos 2 millones de personas. ¿Y qué observamos ahí en todo Israel cruzando? El poder de Dios inclinando los corazones a la obediencia. ¿Puedes verlo? En todo el pasaje, los dos capítulos, vemos la obediencia de Josué. Dios le habla y él hace tal cual Dios le mandó. Los sacerdotes, Josué les habló cosas específicas que debían hacer con respecto al arca del pacto, el lugar donde debían posar sus pies en el río, desde mojarlos en la ribera y luego detenerse en el medio hasta esperar la orden de cruzar. Y ellos hicieron tal cual Josué les mandó. No hay queja, no hay duda. El pueblo, los oficiales les hablaron, Josué les habló, y ellos hicieron tal cual lo que se les había mandado. Los representantes de cada tribu, a cada uno de ellos se les mandó buscar una piedra y cargarla para hacer el monumento de recordatorio, y ellos hicieron tal cual se les ordenó. Sencillamente esto es sobrenatural. No es natural que nosotros actuemos así. Es algo sorprendente y maravilloso. Es el poder, el milagro, el obrar maravilloso de nuestro Dios, tomando los corazones e inclinándoles a la obediencia. Aquí vemos una confianza colectiva. Es un obrar del Espíritu Santo inclinando los corazones para ser conforme al ordenado por Dios. Si hacemos un poco de memoria con esto que está ocurriendo aquí y lo comparamos con lo que había pasado apenas 40 años antes, allí en Cades Barnea, con aquella generación de los padres, ellos no vieron con sus ojos los obstáculos. Ellos oyeron un reporte de 12 hombres. Y 10 en su mal reporte les inclinaron a la desobediencia. Y no oyeron el reporte de Josué y Caleb, que se enfocaron en Dios, su promesa y su gran poder. Y ellos habían concluido que Dios les entregaría la tierra. Aquí estamos viendo a un pueblo que pasa 3 días viendo el imposible. Y haciendo conforme a las directrices que Dios les mandó. Eso es milagroso. Es el obrar de Dios. Dios fue glorificado y ellos fueron beneficiados. El Espíritu de Dios con poder, inclinando los corazones a la obediencia al Señor. Así obtuvieron la bendición de la promesa. Querido hermano, ¿qué haces cuando enfrentas
grandes dificultades en tu vida.
¿Qué haces cuando te ves ante un imposible? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que es Dios mismo que ha puesto estos enormes obstáculos delante de ti para hacerte ver una vez más que es Él quien pelea tus batallas? ¿Qué tan rápido eres para obedecer y hacer lo que sí es claro por la palabra de Dios en medio de las circunstancias en las que te encuentras? Me apresuré, dijo el salmista, y no me retardé en guardar tus mandamientos. Alza tus ojos en medio de los imposibles y mira la maravilla de Dios. Mientras camina por el sendero de su voluntad, sin desviarte a derecha ni a izquierda, de modo que le des la gloria a Dios y te beneficies en recibir su bondad. Dios está siendo fiel al cumplimiento de su promesa, no solamente mostrando su poder deteniendo las aguas del Jordán, sino que sabiamente estaba entrenando a su pueblo en su metodología. Dios estaba probando la fe, la estaba estimulando y la estaba aumentando y logrando su propósito de que obedecieran y así obtuvieran la bendición prometida. No es diferente al día de hoy. Las promesas del Señor siguen siendo fieles y verdaderas. Y la tenemos porque nuestro Dios es fiel. Y nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Hay un tercer aspecto que quiero traer y es el recordatorio de ese obrar maravilloso de Dios. Lo que había acontecido debía ser recordado por las familias de Israel y debía ser traspasado de generación en generación. En el capítulo 4, en el versículo 7, leemos, bueno, desde el versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderé que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y lo repite en los versículos 21 al 23 del capítulo 4. Pero no solamente había un recordatorio para el pueblo de Israel, sino también que el versículo 24 incluye que este recordatorio era un monumento conmemorativo para todos los pueblos de la tierra, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este monumento de piedras era una enseñanza continua, una instrucción, lecciones debía traer para cuando los hijos preguntaran, ¿qué es esto?, ellos pudieran decir y hablarle del Dios Todopoderoso, de la presencia de Dios con ellos, de cómo Dios había cumplido su promesa para con su pueblo y de cómo ninguna palabra de la que Dios prometió, ninguna faltó. La ley establecía que los padres debían hablar la palabra a los hijos en todo momento. El Deuteronomio capítulo 6, conocen el pasaje. El Salmo 78 también nos habla de esto. Josué mismo fue un ejemplo de cómo él traspasó a los de su casa las maravillas de Dios para con ellos. Por eso en el 24:15 le oímos decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y en el libro de Jueces vemos las consecuencias de cuando no se instruye a una generación con la palabra de Dios ni con las maravillas del Señor. Una generación que conoce los hechos y las maravillas de Dios se esfuerza y actúa para la gloria de Dios. Pero un pueblo que no las conoce se muere por ser ignorante de ese obrar maravilloso del Señor. Amados, ¿qué estamos nosotros haciendo para traspasar a nuestros hijos las obras poderosas de Dios para con nosotros en la historia de la salvación? ¿De qué manera tú estás usando las diversas providencias que Dios trae a la familia para instrucción oportuna a tus hijos del obrar maravilloso de Dios a nuestro favor? Dios mismo se ocupó de dejar a su iglesia dos eventos significativos que cuando se celebran constituyen oportunidades especiales para tratar con las curiosidades de nuestros hijos y responderles a ellos. Hablamos del bautismo. En los tiempos de bautismo, cuando nuestros hijos ven a las personas dando testimonio del poder de Dios, sacándoles de las tinieblas del pecado y moviéndoles a su luz admirable, eso es una buena oportunidad para decirles, ¿quién es Cristo? ¿Cuál es su obra? ¿Cómo transforma nuestras vidas? ¿Cómo lo que significa estar en Cristo es haber sido muerto con Él y venir a resucitar, a ser resucitado junto con Él y entonces disfrutar de la novedad de vida en Él? Y cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, esta ordenanza que debe ser hecha por la Iglesia con cierta frecuencia, es como precisamente ese memorial para que recordemos la muerte del Señor y pensemos en su vida, en su muerte, en su resurrección y el hecho de que ahora está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por su pueblo. Oh, cuán bendito es poder venir cargados con una conciencia culpable y poder venir a los pies de la cruz y recordar que en Cristo nosotros hemos sido completamente perdonados. Y que aun cuando estamos tratando con pecados, estamos tratando con pecados ya perdonados, por lo cual somos instados a ir a confesarlos con la certeza de que Él, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Amados, hemos de conmemorar los hechos portentosos de la redención. Nosotros somos esas piedras vivas. Aquí hay muchas piedras vivas. Por 35 años, si no tengo mala memoria, el Señor ha estado sosteniendo esta iglesia. Y si Él no lo hubiera estado sosteniendo, sencillamente no estaríamos aquí. Cada familia de esta iglesia es un montón de piedras vivas que expresa las maravillas del Señor. ¿Cómo tú la estás expresando? A tus hijos y al mundo. Aquel monumento conmemorativo tenía un propósito evangelizador para todos los pueblos. Que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Israel, como el pueblo escogido por Dios, debía ser un testimonio vivo a las demás naciones de cuán grandes cosas el Señor había hecho con ellos. Esto obraría en algunos la salvación de sus vidas, como aconteció con Rahab y su familia en Canaán, como pasó con Rut la Moabita y con Naamán el sirio, como pasó con Nínive ante la predicación de Jonás. Y así a través de la historia redentora llegamos al tiempo de la iglesia, en el libro de los Hechos, donde las puertas se abren de par en par a los pueblos paganos y el pueblo de Dios se afirma como un solo pueblo de pecadores perdonados de toda tribu, toda lengua, toda raza, todo pueblo y toda nación que juntos adoran al Cordero por los siglos de los siglos. Por esto hemos de continuar haciendo nuestra labor de la comisión que el Señor nos dio de predicar el Evangelio y hacer discípulo en todas las naciones. Por esto el testimonio importante de cada creyente, como un testimonio vivo del Evangelio, siendo una sal que sala y una luz que alumbra entre los demás, para que cuando vean nuestro buen obrar, glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. Hermanos queridos, no podemos cerrar nuestros labios y ocultar los hechos poderosos de Dios en nuestras vidas. En el momento en que fuimos salvados por Cristo y a través de todos esos momentos que Él eficazmente ha traído de manera sabia y soberana para mostrarnos cómo Él está ahí con nosotros, guiándonos, enseñándonos, conformándonos a la imagen de Jesucristo. De esta manera le glorificamos a Él y nosotros somos bendecidos. Digamos, como Cristo dijo a Marcos 5, aquel endemoniado gadareno, nosotros hemos de ir a los nuestros y proclamarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Estamos en este tiempo presente en que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros contemos la salvación que Jesucristo nos ha regalado. Este es el gran milagro de Dios, y tú y yo somos sus monumentos conmemorativos. Llevamos en nuestros cuerpos las marcas de Jesús. ¿Pueden los demás ver en ti los rasgos distintivos de ese obrar salvador de Dios? ¿Son claramente visibles esos frutos dignos de arrepentimiento y esas obras de fe salvadora? La manera en que tú estás enfrentando las dificultades del día a día están evidenciando el tipo de Dios que tú tienes. Amados, Dios nunca nos deja y nunca nos desampara. Podemos hablar continuamente de sus misericordias. Hemos de hacerlo. Seamos un monumento visible de la obra transformadora del Espíritu de Dios, de manera que otros vengan y pongan su confianza en el Señor. Somos ese edificio, compuesto por piedras vivas, que anunciamos el Evangelio de la gracia salvadora de Dios en Cristo. Vivamos, amados, con un testimonio consecuente de lo que nosotros predicamos. Amigos, este es el obrar poderoso de Dios en vidas que verdaderamente han sido transformadas por su gracia. Y el mismo Dios que obró poderosamente y secó el río Jordán para que su pueblo pasara en seco, es el mismo que hoy con todo poder puede sacarte de las tinieblas del pecado y darte una nueva vida en Jesucristo. Él tiene poder para hacer eso de manera eficaz hoy mismo. Ven y conócele. Ven y dile: Señor, yo quiero experimentar ese poder en mi vida, ese poder transformador. Pídele que tenga misericordia de ti. Pídele a Él, que tiene el poder para hacerlo, que te conceda la fe que Él da y el arrepentimiento que Él da para que tú vengas a ser ahora mismo una nueva criatura en Jesucristo, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.